última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es martes, es 4 de julio de 2017, cielos despejados, y hay un incendio, como claro, es que la crónica de los incendios pues, llega un tiempo en el que es casi diaria. Ahora le toca Minas de Río Tinto en Huelva, hay muchos bomberos forestales, está la Unión Militar de Emergencias, y hay unas 100 personas desalojadas de forma preventiva. El incendio avanza hacia la Sierra de Huelva. Andaremos con ojo avizor acerca de esta noticia. El 4 de julio es la, yo lo contaba antes, que era la declaración de independencia norteamericana, es la fiesta de los Estados Unidos, ¿no? Cuando las 13 colonias se independizan de Gran Bretaña. La verdad es que Gran Bretaña estaba muy tocada porque acababa de salir de la Guerra de los Siete Años, que fue una guerra europea en la que se enfrentó todo el mundo contra todo el mundo, Rusia, Suecia, Austria, España, Francia. En realidad era una guerra contra Gran Bretaña que supuso recolocación de muchos territorios. Por ejemplo, se perdió la Florida pero por parte de España, pero se ganó la Luisiana, que la cedió Francia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Gran Bretaña quedó en bancarrota, prácticamente. Y entonces aprovecharon las 13 colonias, desde Massachusetts hasta Georgia, para independizarse. Y bueno, y el día 4 de julio es el día que han elegido, pues siempre buscan, claro, además una fecha concreta, el gobierno de la Generalitat, pues para contar los detalles de la consulta ilegal del 1 de octubre, concretamente para la ley con la que se van a amparar para convocar esa consulta ilegal. Porque aquí, cuidado, que es que a estos, en cuanto les tocas ciertas cosas, ya empiezan a debilitarse. Fíjense ustedes el caso de este consejero de conocimiento, además de conocimiento, Jordi Baiget, por parte del PDeCAT, de Convergencia, que ayer dijo que, hombre, miren, dijo una cosa que piensan muchos, en el gobierno y no digamos en la Generalidad, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se va a poder hacer. Lo que harán será otra cosa, una pantomima como la que hicieron. Inmediatamente la CUP enfureció, pidió la cabeza de este hombre y Puigdemont la concedió. Y eso a pesar de que Marta Pascual, la jefa del PDeCAT, había dicho que no, que hombre, que iba a continuar sin ningún tipo de problema. Es que hacer la revolución cuesta cosas. Cuesta que te inhabiliten. Cuesta que te multen. Y entonces ya es que hay gente que no está dispuesta, porque las revoluciones están muy bien si son de la señorita Pepis y luego tienen un... Y es una fiesta y hacen una tumacada y una butifarrada al final. Pero cuando cuestan patrimonio, entonces eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que ha venido a decir Baiget? Y le ha costado el puesto, claro, inmediatamente, ¿no? Por este Puigdemont, por cierto, que ha sabido la cadena COPE, se lo vengo contando esta mañana, que va a asistir al chupinazo de los Sanfermines en Pamplona, como no tiene bastante problema, lo que le faltaba a los navarros, ¿no? Él va a asistir al chupinazo y le ha invitado ¿quién? Pues el de EH Bildu, hombre, un compañero de fatigas. Garikaitz Mújica, es el número 2 de EH Bildu. Y entonces se va a entrevistar con Xube Barcos, que... Pero luego la cosa está, el morbo está en saber si se va a vestir de pamplónica, ¿no? Porque Puigdemont, de blanco, con el pañolico rojo y el fajín y tal, y luego, hombre, si ya corre el encierro, eso puede ser maravilloso, ¿no? Con la vanguardia así liada en la mano, dándole al toro, ¿no? A lo mejor solamente por haberlo hecho público va y suspende, ¿no? Pero está previsto que vaya a... Que vaya a Pamplona. Hoy conoceremos datos de la contratación laboral en junio. Se prevé buena. Quiero decir que se prevé buena porque estas cosas, mira, cuando empiezas el día anterior, escuchas al ministro de Trabajo de turno o alguno de los responsables a ponerse sonriente frente a las cámaras y sin cara de tensión, es porque saben que va a ser buena. Esto es como cuando sale el EGM. Que tú ya sabes, más o menos intuyes, porque crees. Dice, por ejemplo, nosotros llevamos este programa dos oleadas de subida. Pues ahora nos lo quitarán porque estos hacen esto. Tú subes dos y luego te los quitan. Y a Onda Cero pues le dejarán igual y luego subirán a la SER como siempre, que es lo que hacen siempre. Vamos, pienso yo, a lo mejor me digo lo contrario. Pues esto es lo mismo exactamente que lo demás. Tú les ves la cara. Y la cara la tienen de felicidad, va a ser un dato bueno. Se esperan, fíjense ustedes, 2 millones de empleos, hasta el 2020. No es un mal dato. Eso, y si el gobierno consigue establecer algunas alianzas para establecer el techo de gasto y los presupuestos del año que viene, en las que no va a contar con el PSOE. Hoy hay un par de editoriales en la prensa en la que le dicen al PSOE que sea un poco más responsable, que no ponga palos en la economía, una economía que crece al 3%, con argumentos de estos tan sencillos o tan simples como que el gasto social es que han utilizado una cosa de estas que bueno, tan habituales, es antisocial, y un techo de gasto es hacer una España más desigual. Bueno, eso no es decir absolutamente nada. Absolutamente nada, pero eso es lo que están en la podemización y qué le vamos a hacer. Ah, miren, hay dos datos para la vergüenza. Uno, que Podemos se niega en Cádiz a ponerle una calle a Miguel Ángel Blanco. Sí, la alcaldía de Kichi, el que puso ahí el PSOE, por cierto. Al final ha salido por iniciativa de los demás partidos, pero si fuera por Podemos, Miguel Ángel Blanco no tendría una calle porque cree que no se la merece. Y segundo, que ha sido detenido, de nuevo Manuel González González, el loco del chándal, por intentar matar a dos mujeres en Almadén de la Plata, en Sevilla. Este salió a la calle por la doctrina Parot, también como el violador del ascensor, como todos estos. Y lo primero que ha hecho ha sido querer quemarle la casa, ha provocado dos incendios, quería matar a dos sexagenarias, siempre con, en fin, ha atacado siempre a sus víctimas con un cuchillo por la espalda. Se creó un gran miedo en Almadén. Cuando este salió, se supo que iba a vivir ahí. Y se puso el conteo en marcha. ¿Cuánto va a tardar este tío en volver a hacer de las suyas? Pues ahí lo tienen. A ver si ahora, en fin, no hay ningún Luis López Guerra en ningún tribunal de Estrasburgo que consigue una ñagaza más para sacar etarras que de paso saquen a esta gente a la calle. Y hoy fíjense, hace 100 años que nació en Córdoba Manolete. El mito por excelencia. El hombre que cuando murió en 1947 hizo que muchos de los que hoy son adultos, muy adultos, entonces niños, tuvieran conocimiento del sentido de la muerte. Lo que era la muerte. Murió en la plaza de Linares, como saben, como consecuencia de la cornada de Islero, aunque de eso hay que hablar mucho. Desde luego se está hablando mucho últimamente. Realmente la cornada de Islero fue muy mala, y al entrar a matar le clavó el asta en el triángulo de escarpa, le rompió la femoral. Encima cuando se lo llevaban, en vez de llevarlo a la enfermería, lo llevaban al patio de caballos, ahí perdieron minutos. Pero el doctor Fernando Garrido hizo un buen trabajo y el doctor Corzo López. Suturaron. Lo llevaron al hospital, incluso hasta se fumó un cigarro, Manolete. Y llegó el doctor Jiménez Guinea de la Plaza de Madrid con Pepe Camará, con el que era su representante, y decidieron ponerle un plasma. Con toda la buena voluntad del mundo, seguramente. Es ese plasma que había venido de Noruega, ese plasma estaba no era bueno. Se había llevado por delante a la vida de algunas personas en Cádiz. Y ese plasma le crea una intolerancia, un bloqueo renal, un shock y don Luis no veo, y fue el último que dijo. Y ahí se murió. Y en ese momento se crea un mito. Un mito que estaba, él decía que estaba cansado de torear. Que el público ya le exigía cada día más y no iba a la enfermería, no estaba contento. Y no pudo hacerlo por ese toro islero, que además era un toro con poca casta, era un Miura descastado. Pero que hizo por él y le persiguió hasta el último momento. El hombre que había cambiado el toreo en aquellos años. El toreo lo ha cambiado, antes hablábamos y aquí hay discusiones. ¿Quiénes han cambiado el toreo de la Guerra Civil para acá? Manolete, el cordobés, Paco Jeda. Pero es que Manolete se traía el toro toreado a medio pase, desde la cadera. Se perfilaba También es verdad que la cabaña con la que toreó Manolete en aquellos años no era la con la que toreó Belmonte y otros más. Pero fue el mito, el gran mito. Hoy, ese mito que estaba cansado de torear y que murió por demasiados errores evitables, hubiera cumplido 100 años.